Aunque se diga fácil y con frecuencia, no es nada sencillo ni común ponerse en el lugar del otro. Aquí, frente a frente en el estudio, dos invitados. En el medio, el entrevistador y más allá, los que no se ven, los oyentes, interesándose y adentrándose en el lugar del otro.
Hola, ¿cómo les va? Mi saludo afectuoso de cada sábado. Mi invitación para conocer qué tendrá de nuevo, qué tendrá de interesante este nuevo programa del ciclo 2017 titulado El Lugar del Otro. A los invitados, otra vez importantes, otra vez notables, enseguida los vamos a presentar. Y mientras tanto menciono a los principales colaboradores, nuestro equipo, operación técnica y todos los chiches sonoros, la responsabilidad del señor Ignacio Nacho Guglielmi. Búsqueda informativa sobre los invitados, más coordinación de aire, más producción general, Inés Ulanovsky. Muchas gracias a los dos. Y algunas cosas que quería decir. El 8 de marzo, millones de mujeres de 52 países distintos hicieron ruido, pararon, se movilizaron, se manifestaron sin exigir flores ni bombones ni especial trato. Solo parar con la violencia machista femicida que en la Argentina se ensaña especialmente con mujeres entre 21 y 49 años. Así afirman las estadísticas. También en nuestro país las mujeres cobran menos que nosotros los varones en una brecha salarial que se calcula está 27% abajo, con el agravante de que a su labor cotidiana deben sumar otras 3 horas promedio de trabajo doméstico. Claro que sí, vivas y libres las queremos a las mujeres. Se realizó la quinta entrega del premio Nuevas Miradas en la Televisión, organizado por la Universidad Nacional de Quilmes, bajo el lema Otra Televisión es Posible. Lo bueno, premios para Lalo Mir, para Cintia García y Víctor Hugo Morales, para Miguel Rodríguez Arias, para Juan Sasturain y Eduardo Maicas, por el ciclo Plop de Encuentro, para ficciones como Fábrica, Estocolmo, El Marginal. Y lo malo, que a lo largo del 2016 no se hayan realizado ni una sola serie federal con financiamiento estatal. Y lo deseable, digo yo esto, que como ocurre con algunos premios importantes como el Oscar, se instituye un premio paralelo, un premio a lo peor, a lo más indeseable. ¿Alguno había pedido que volviera el programa Cuestión de Peso? ¿Y las novelas turcas? ¿Y las novelas coreanas? ¿Y animales sueltos e intratables? Bueno, ténganlo en cuenta, es una idea nomás. Bueno, hasta el 24 de marzo en el Centro Cultural Recoleta la muestra Íconos, fotografías de Gianni Mesticelli y puesta de Renata Jussem. Y una cosa que me puso feliz, ya lo habíamos dicho en tono de lamento, que qué mal que había cerrado este bar nuestro preferido, preferido de este equipo, Le Carabel, en la calle Lavalle. ¿Pero qué pasó? Reabrió, un milagro, reabrió Le Carabel. El que no reabrió fue la Perla del Once, ahora ocupado por una cadena de pizzerías importantes. Bueno, y un mail, hola, hula, hula, dice Pablo Zunino, escucho al programa en versión diferida cuando vuelvo del teatro, está saliendo de rechupete, bien ahí, avanti, Pablo Zunino. Pablo Zunino, que está haciendo en teatro el doctor Lacan, ahí en el Teatro de la Comedia. Bueno, y ya empezamos, hoy en el lugar del otro, entrevistas dobles, los invitados eran Mercedes Güiraldes y Hugo Arana. Hugo Arana y Mercedes Güiraldes. Che, qué linda la cortina, el tema Take a Train por Duke Ellington. Les presento a Mercedes Güiraldes, que es profesora en letras, docente de su especialidad, redactora de publicidad, periodista, luego de más de 25 años de editora de ficciones y no ficciones en importantes editoriales como MC y Planeta, acaba de publicar su primera novela. Nada es como era, así se titula, y relata la historia de su cáncer de origen localizado en una mama y de posteriores y sucesivas complicaciones conexas. Un libro impresionante, conmovedor. Mercedes, gracias por venir.
Gracias, Carlos.
Y ahora les presento a Hugo Arana, primer actor nacional de enorme y rica trayectoria en teatro, cine, televisión, formado con maestros como Marcelo Lavalle y Augusto Fernández, entre otros. Fue integrante del colectivo teatral Errare Humanum Est. Y hace algunas semanas aplaudí su actuación en Todas las Rayuelas, así se llama la obra, Todas las Rayuelas, una obra entrañable. Hugo, te agradezco mucho la presencia y aprovecho para decirle a los dos que tanto Nada es como era y Todas las Rayuelas tienen la condición de ponerse en el lugar del otro, que es el título de este programa. Quiero saber primero si se conocían o si por primera vez están frente a frente.
La primera vez que estamos frente a frente, sí.
Yo lo conocía, pero no frente a frente.
Bueno.
Él a mí no.
Entonces ella cree conocerme.
Claro, claro. Ojalá veas la obra, Mercedes, y ojalá leas el libro.
Ya la estoy invitando.
Mercedes acaba de regalarle el libro, un ejemplar del libro, Nada es como era, a Hugo Arana.
Estoy muy agradecido. Muchas gracias, Mercedes.
Espero que sigas agradecido después de leerlo.
Bueno, a lo mejor estaré más agradecido.
A los dos les planteo esto. Yo pensé en algo común de ustedes, no tanto con la pieza, con personajes de ficción, como en el texto de Mercedes, con todas personas reales. A mí me pasó de decir, con todos ellos me sentaría a hablar, a escucharlos, a saber más de ellos, a tomar un café. Me dieron ganas de conocerlos un poco más, empezando por ustedes dos. Y eso también es el propósito de esta invitación. Y en la explicación que cada uno de ustedes hace sobre lo que están protagonizando, también advierto elementos comunes. Hugo dice de Todas las Rayuelas que es una obra con humor, pero sin chistes. Que tiene ideología, pero no tiene panfleto. Y que es dramática y tierna a la vez. ¿Es así?
La verdad es una joya la obra. Carlos Lacasa es el autor, yo no lo conocía. Cuando leí la obra imaginé un autor de 55, 60 años, digo, un hombre que ya ha hecho el giro, que ya ha hecho un camino. Tiene 35 años y lo que ha escrito es de una madurez y es impecable. Primero...
¿Es de acá? ¿Es porteño?
Sí. Uh-huh. Primero que uno lee una obra y por ahí uno dice, esto es para determinada clase de público, ¿no? Esta obra, todo lo que tiene que tener el público es entender castellano. Porque hemos decidido hacerla en castellano. Entonces, se conmueven chicas de 17, pibes de 25, amas de casa de 50. Yo veo sin anteojos hasta la segunda fila. Yo los veo y mis compañeros ven hasta un poco más, ¿no? Bañados en lágrimas de emoción, aplaudiendo, pero celebrando lo que han visto. No es lágrima de desgarro, de dolor, no. Es un encuentro con zonas emocionales, emotivas, de memoria sensorial, sobre todo afectiva, que es lo que nos pasa a nosotros al elenco, ¿no? Es una joyita, la obra es una joya.
Bueno, y al principio del libro, Mercedes, que también escribe en castellano, avisa acerca de lo que su libro no es. Dice, no es un relato de superación personal, porque en cierto sentido lo que narro es insuperable. Tampoco es una crónica, aunque vaya más o menos cronológicamente. Ni es tampoco un intento tardío de literatura del yo, si bien me pasó a mí. Esa es la definición, ¿no?
Sí, me preguntaron por qué tantos nos. Y yo quería decir de entrada que lo que yo me propuse hacer era narrar la historia mía con el cáncer lo más pegado a la experiencia posible. No pensaba en ningún género en particular. Y pensaba en hacerlo así lo más real posible y al mismo tiempo legible. Esas eran las dos únicas. Bueno,
creo que lo has conseguido. Hugo, y el título Todas las Rayuelas alude a la más conocida obra de Julio Cortázar, pero además habla de muchas cosas, creo yo, de los vínculos, de los sentimientos, de las pérdidas, de los saldos de la dictadura. Y ya encima del escenario, y por lo que se ve y escucha, queda absolutamente en evidencia que el señor Arana atraviesa un momento ideal de su trayectoria como actor.
Yo estoy muy feliz, estoy jugando un juego precioso, en todo sentido. A partir de la obra, con un equipo, la primera vez que trabajo con todos. Al autor, a Carlos no lo conocía, al director Basalo nunca ¿Tampoco? Trabajé. Daniel Di Biase, a Paula Rasenberg, Esteban Meloni, Heidi Faut, Con todos ellos nunca había trabajado.
Bien.
Y detrás del escenario hay un clima en el elenco y en toda la parte técnica que yo digo es producto, es fruto de la obra. Hay un estado amoroso, tierno, cálido, de reencuentro en todos nosotros detrás del escenario, que yo creo que es la obra la que lo produce. Uh-huh. Es decir, la obra nos está pidiendo, yo bromeaba, yo digo, aquellas partecitas que todavía nos quedan nobles, a mí me quedan lagunitas para ir nobles, la obra pide eso, eso está ahí, y lo vemos detrás del escenario, cómo nos relacionamos todos los días, ¿no?
Se estrenó ya hace algunas semanas, ¿cómo va la temporada ahí en el multiteatro desde su estreno?
Y la temporada va difícil, como yo creo que, nombrándolo como un producto a vender, algo que es a consumir, lo pongo en comillas porque estamos hablando de teatro, pero es está tan difícil como vender papa, leche, pan, uh-huh, o cargar nafta, qué sé yo.
Bueno, y ojalá que esto ayude, esta presencia tuya aquí ayude para que vaya más gente a ver todas las Rayuelas. La primera pregunta es, ¿qué le pasa a tu Lisandro y para qué regresa a la Argentina desde su exilio en España?
Lisandro se fue hace 30 años del país, en el 78 empezó a enterarse. Bueno, y la obra es cuando él llega y lo detienen en la policía aeroportuaria porque en la valija trae nada más que ediciones de Rayuela. Y se vuelve muy sospechoso que tenga la valija llena de libros. Y que son todos Rayuela. Tengo que aclarar al público que no es necesario haber leído Rayuela, no tiene nada que ver, es un disparador de toda una situación, y bueno, es detenido por eso, y a partir de ahí empieza un itinerario, una aventura de cómo ha venido a encontrar a su hija, que la dejó a los 4 añitos en la casa de una tía, y ha vuelto a buscarla, ha perdido el rastro, no sabe dónde está. Es toda la aventura de este hombre buscando a su hija. Y entre medio de eso se entrelazan las relaciones de un policía, la mujer del policía, un comisario y luego la hija, ¿no? Y yo digo, tiene ideología sin panfleto, tiene un nudo dramático comprensible para cualquiera, tiene un humor que la gente explota de risa por momentos sin chistes. Eso, ¿no? Y tiene un grado de ternura que de verdad es conmovedor, conmovedor.
Y Mercedes Arana decía en una entrevista reciente una frase que me gustó porque me parece que es aplicable a la vida, la nuestra, la suya, la de actor, es una profesión que todo el tiempo exige del pasado. Dice, toda creación nace de las ausencias y de las carencias. Y esto me lleva a preguntarte, Mercedes, si tu libro también nació de las ausencias y de las carencias.
No, mi libro fue surgiendo mientras yo estaba haciendo mi tratamiento por el cáncer de mama que me detectaron en 2011, a modo de anotaciones que yo hacía sobre la experiencia que estaba viviendo, que era extraordinaria como para cualquiera que pase por eso. Digo, uno sabe que existe, pero otra cosa es pasar por eso. Entonces sentía la necesidad de escribir, que es algo que hago para mí desde hace mucho, y de expresarlo en palabras, de ponerlo en palabras, ¿no? También de leer otras experiencias similares de otros. Y entonces así fue surgiendo como una especie de catarsis. Bien. Más tarde se convirtió en otra cosa.
Y descubrís tu enfermedad en ese año, en el 2011. Y a propósito del libro, Nada es como era, te pregunto desde entonces, ¿qué es lo que en tu vida, digamos, en tu cotidiano, nunca volvió a ser igual? ¿Cuál fue el cambio más bravo que tuviste que admitir?
Todo cambió. Mucho cambió para mal, como es obvio, porque la idea de la muerte, ya no como algo abstracto y lejano, sino como algo muy concreto y visible, frente a las narices, lo trastoca todo. Y también para bien, que eso también es una experiencia común a gente que ha pasado por situaciones límite, en el sentido de que lo resignifica todo, lo recoloca, ¿no? Y le quita importancia a lo que no la tiene. Y entonces de pronto se disfrutan cosas sencillas. Eso es casi un lugar común de la gente que ha pasado por esto, pero es
así.
Ultra real.
Yo creo que el título del libro alude a algo muy cierto y a la vez tremendo. Esta es una enfermedad y también lo son sus paliativos como la quimio, el interferón, de los que tanto habla Mercedes en el libro. que tiene la capacidad de no dejar nada en pie, y eso exige especiales formas de protección personal, ¿no?
Claro, lo que te proponen a modo de curación es tan terrible que realmente es, no sé, muy difícil de transitar.
Pero... Ahora, ¿por qué? Le pregunto a los dos, ¿por qué creen que todavía a esta altura del siglo XXI la ciencia no le ha encontrado del todo la vuelta al cáncer?
No sé, pero pienso que falta mucho para que le encuentren la cura al cáncer, pero al mismo tiempo, todo el tiempo aparecen cosas. Y no es lo mismo ciertamente tener cáncer hoy que hace 50 años. Uh-huh. Eso, tanto desde el punto de vista de los tratamientos como desde el punto de vista de los remedios que ayudan a sobrellevarlo, ¿no? Y está yendo hacia convertirse en una enfermedad crónica, me parece que falta todavía, pero...
Uh-huh. Sí. Yo tengo mis dudas serias. Yo creo que hay información oculta, alguna dicha, de alternativas, por ejemplo, con la cannabis, de alternativas de detención de la reproducción de las células cancerígenas, de que están logrando frenar que las células no se reproduzcan. Es una creencia, no tengo certeza, no estoy diciendo ninguna verdad, pero no me extrañaría para nada que esto fuera así y los grandes laboratorios y la monstruosa cantidad de dinero que se maneja en el mundo con las enfermedades demoren estas cosas. Hemos visto el caso de esta mujer hace 2 o 3 meses hablando de su niñita de 6 años por los canales con la miel de cannabis y pasando de 60 convulsiones diarias a una por la, no por cáncer, sino por, ¿cómo se llama? Epilepsia. Uh-huh. Y sin embargo se empezaron a juntar madres. Creo que hay un intendente en Chubut que ha dado ley que se fabrique la miel y creo que incluso en La Plata se está permitiendo, pero esta mujer la tenía que traer de Estados Unidos, el frasquito. O sea, no se ve que los grandes laboratorios o las grandes cadenas del capital trabajen sobre eso y se haga público además.
Me pasó que...
Eso se habla escondida, no se dice, no se sabe...
En ese sentido me pasó que yo leía mucho, sigo leyendo todo lo que aparecía sobre cáncer y el diario New York Times, que trae mucha información siempre, una vez traía un artículo de una médica, una médica oncóloga de Harvard, súper importante, que había hecho un pequeño estudio sobre cómo la aspirineta, el ácido cetilsalicílico, no sé cómo se llama, podía ayudar a prevenir las recurrencias del cáncer, ¿no? Pero no había podido hacer un estudio como ella quería, serio, a lo largo del tiempo, con una población numerosa, porque nadie la financiaba. Claro. Porque la aspirineta es casi gratis. Entonces, a nadie le interesaba financiar ese estudio,
¿no? Bien. Según parece por estadística, el volumen mayor de dinero en el planeta se mueve en las armas. Submarinos nucleares, cohete con ojiva, bombardero, ¿no? Es el mayor volumen de dinero. Y el segundo son los laboratorios, según la estadística.
Claro. Bueno, digo, si uno tuviera un pensamiento conspirativo, podría llegar a imaginar que se está de algún modo retardando la investigación la curación definitiva del cáncer, ¿no? Digo, si uno tuviera ese tipo de mentalidad. Pero le pregunto esto para distender un poco. ¿Los dos de chicos jugaron a la rayuela?
Obvio, sí, por supuesto, muchísimo. Me encantaba.
Yo en la primaria me he mezclado con mi hermana, que estaba 5 grados antes que yo, y compañera, y a mi pibe, todo mezclado mixto jugando a la rayuela. Sí.
¿Y de grandes leyeron Rayuela de Cortázar?
Sí.
Yo no lo he leído. Ajá. Es un libro que me debo.
Bueno, dice Cortázar que él sugiere, tiene algunas sugerencias numéricas para leerlo. Dice que una de las sugerencias es que se puede leer del primer capítulo al 56 y también empezar por el 73, seguir por el 1, el 2 y así, ¿no?
Sí, da una tabla, una guía.
Oh. Si sabía, te traía Cortázar, Rayuela de Cortázar.
Lo tengo.
Bueno, Mercedes, desde siempre, y en especial desde los medios de comunicación, se intentó suavizar la dureza o el dramatismo de la palabra cáncer con eufemismos como cruel enfermedad o larga dolencia. Y leyendo el libro se ve que eludís esa trampa, mandás al pan pan y al cáncer cáncer. ¿Recordás quién fue la primera personita que, tal vez algún médico, que frente tuyo mencionó esa palabra?
Ah, qué buena pregunta, porque la verdad es que decían tumor al principio, decían lesión incluso, y no me acuerdo el primer médico que dijo la palabra cáncer. Sí me acuerdo cuando yo me di cuenta de que tenía cáncer, que fue en el momento en que me desperté de la operación, de la cirugía, de la primera cirugía, porque el médico antes me había dicho, vamos a sacar la lesión en la mama y vamos a extraer un ganglio centinela, lo vamos a estudiar en el mismo lugar para aprovechar que la anestesia, y si diera positivo, entonces sacaríamos toda la cadena ganglionar. Apenas abrí los ojos, seguía en la sala de cirugía, vi que tenía dos heridas, una sobre el pecho y otra bajo la axila, y me di cuenta de que tenía cáncer, de que habían sacado la cadena ganglionar. Y entonces ese fue el momento que yo me dije a mí misma, tengo cáncer.
Bien. Y Hugo, ya contaste qué es lo que traía Lisandro en su valija, traía ejemplares de Rayuela. ¿Te reveló Carlos Lacasa, si para él tenía algún significado especial el libro Rayuela?
Me reveló, y no fue una charla personal, y va a quedar en eso, que es una historia a través de él con su padre. No, no la historia de Rayuela, pero hay toda una historia de una valija y una relación con su padre muy singular, y a partir de ahí se le ocurrió, se le fue armando la obra, ¿no? Y apareció una ficción, no, él no está contando cosas personales, ¿no? Pero me contó eso, que en algún lugar hay algo personal, siempre hay algo personal en lo que uno escribe, más bien, claro. O actúa.
Y Mercedes, decís en el libro que personalidades autoexigentes o hipercríticas, y asumís que son características tuyas, podrían ser causales o podrían ser impulsores o motores de esta enfermedad. ¿Los especialistas te acompañaron en esta deducción tuya?
No era una deducción mía, sino una idea que aparece cada tanto en la gente, o que circula, digamos, sobre el cáncer se lo causa uno mismo, uno hace un cáncer. Y era una idea que al revés, a mí me revelaba mucho, no me gustaba, me parecía terriblemente culpabilizante y horrible. Y además, si así fuera, también uno podría curarse, y entonces, ¿qué hay que hacer? Digamos, más bien, los médicos no avalan eso para nada, y mi psicoanalista, una vez que yo se lo planteé, digamos, él me dijo, bueno, Lacan reconoce la genética.
Así dice en el libro.
Pero si usted quiere, podemos pensar en algunos hechos de su vida que usted relacione con el cáncer, como un trabajo terapéutico. Pero digamos que él me decía que no. Me
alivia. Pero bueno, espero que así como empezaste a valorizar otras cosas, espero que hayas aflojado con la crítica y con la exigencia.
Sí, se afloja bastante.
Qué bueno. Pero a propósito de esto, digo, ¿tenías otras novelas, otros textos ya terminados, libros terminados que no se conocieron justamente por esa autoexigencia?
No libros, pero siempre escribí para mí y había publicado alguna cosa, algún artículo en alguna revista, un texto en el libro El sentido de la lectura de Ángela Pradelli, y poco más, la verdad que no.
Y Hugo, ¿por qué cada ejemplar de Rayuela, por lo menos eso es lo que advertí en la obra, está señalizado en la misma página?
Voy a contar que el mayordomo es el asesino. No puedo revelar eso. No. Es parte del desarrollo de la obra.
No, sí, seguro.
Y tiene su valor ir descubriendo eso. Porque si no, les cuento el final, qué sé yo.
No queremos que nos
cuentes. O sea, el mayordomo, no lo voy a decir, que es el asesino.
¿Y cómo se llama?
Se me escapó ahora, pero...
¿Cómo se llama el mayordomo?
No voy a decir el nombre de Roberto.
Bueno.
Estaba pensando, me llamó la atención este tema de... está esa frase de cada uno tiene la enfermedad que quiere, sí, ¿no? Y debe haber un mundo ahí gigantesco de posibilidades de reflexión y de certezas y mentira y cualquier cosa, ¿no? Pero no hace mucho leí en internet que un mal pensamiento, y esto es de neurólogos, un mal pensamiento genera en una zona del cerebro un cambio como químico. Yo digo, esta noche, hoy me voy a Mar del Plata, la ruta, pucha, peligro, como se anda, no me mataré en la ruta. Este pensamiento genera...
Pensamientos parásitos se llaman eso.
Sí, parece ser que genera un cambio cuasi químico en una zona del cerebro que tarda entre 4 y 8 días en disolverse, en volver a la normalidad. Y me debo buscar en internet qué genera un buen pensamiento. ¿Qué cambio? ¿Qué hay? Pero seguro estoy, me convenzo de que los buenos o malos pensamientos generan cosas distintas.
Entonces, todas las rayuelas y el libro Nada es como era están llenos de buenos pensamientos. Primer y único corte de este programa, brevísima tanda y enseguida seguimos hablando con Hugo Arana y con Mercedes Güiraldes. Tanda, señor Guglielmi.
El lugar del otro. Intercambio cultural. El lugar del otro.
Usina de pensamientos.
Volvemos al programa, estamos con Mercedes Güiraldes y con Hugo Arana. Algunas cosas que quería decir, hoy vuelve una obra extraordinaria, Mi hijo solo camina un poco más lento, cuarta temporada, la obra de Ivor Martinik con dirección de Guillermo Cacase. Si no la vieron, piensen seriamente en hacerlo. Y ahí es en Apacheta, Escuela Teatro Pasco 623. Saludos a mis amigas Carolina Alfonso, Paula Fernández Barak, que integrante del elenco, y Graciela Dos Santos, que es un entusiasta de la obra que la vio como 200 veces. Es un caso casi del libro Guinness de los récords. Y algunos, le agradezco a Teresa Pontillo, una oyente, dice, escuchó el programa en donde estuvieron María José Gavín y Luis Machín, ya desde la música, Chapó y Inés Ulanowski, dice... La cortina musical comienza a reforzar el clima, nos da una pista por dónde va a transitar. María José Gavín y Luis Machín nos acompañaron con una charla interesante sobre la obra que interpretan y sobre lo que esta representa. Dice que Machín es un excelente actor y que a María José la conoció de niña cuando estudiaba ballet. Gracias, Teresa. Y gracias a Marcelo Balcells. Dice, recién intento escucharte en la radio y me entero mirando la grilla de la programación que has cambiado de programa y de horario. Extrañaré muchísimo Reunión Cumbre. Te deseo lo mejor en el lugar del otro. Cariño, admiración, te mando mi mejor abrazo, Marcelo. Gracias, Marcelo Balcells. Un gran animador cultural, Marcelo Balcells. Y que ahora está de vuelta en la Argentina después de 4 años en París, al frente de la Casa Argentina. Bueno, nosotros seguimos con Mercedes, que en el libro la llama Mecha, Meme, así de otras maneras. Mercedes Güiraldes y Hugo Arana. Mercedes, siempre quise preguntarte, y nunca lo hice, si eras parienta de Ricardo Güiraldes o solo comparten el apellido.
Muy lejana. La verdad es que es un parentesco. Sé que hay un parentesco, pero no muy lejano. No.
Y Hugo, leí en el informe de la producción que cuando a los 20 y pico decidiste estudiar actuación... Nunca habías ido al teatro. ¿Recordás cuál fue la primera obra que viste? Y si el nombre de tu primer maestro, quería saber.
Nuestro fin de semana.
¿Elenco?
Había dirigido Fernández. Y estaba Morenito, estaba...
Adriana Eisenberg.
Lobato, un actor extraordinario que me dejó, me mató. Fue la primera obra de teatro que vi. Ya estaba estudiando... fui para ser actor de cine, yo nunca había visto teatro, el cine me gustaba. Esa fue la primera obra.
¿Y el primer maestro?
Marcelo Lavalle, uh-huh. Instituto de Arte Moderno, y después pasé a Augusto Fernández en el 69.
Pero cuando lo viste a Lavalle y él te preguntó para qué está usted aquí, para qué vino, ¿qué le dijiste?
¿Pero vos crees que mi memoria? ¿Qué sé yo? Vengo a estudiar para aprender a actuar. Quería ser actor de cine, me gustaba el cine. vi un cartel en la calle que decía hágase actor en forma de círculo, Centro Experimental Cinematográfico, y dije actor, pues yo estaba desesperado haciendo algo con mi vida. Había laburado en más de 15 laburos, no terminé tercer año de la secundaria para laburar, tenía que trabajar. Y el día que cumplí 22 años me regalé la inscripción. O sea que yo cuando mi cumpleaños brindo dos veces.
¿De qué laburabas?
De todo. Uh-huh. Tengo banco carpintero en mi casa. Laburé de todo. De cadete de sedería, en una fábrica de chocolate, en una casa de venta de válvulas, porque se armaban radio y televisión, una fábrica de mesa para televisión, carpintería, en una ferretería, con un mago, qué sé yo. Con Bien. Un zapatero a los 11 años empecé a laburar.
Arana, en lo personal, es medio chinchudo como lo es Lisandro en la obra. Ya me retó porque yo pretendía que él anticipara momentos de la obra. Y la verdad que la obra tiene momentos muy encantadores, pero no vamos a mencionarlo porque se destruye el encanto. Entonces, mejor que la vean y lo descubran personalmente. Lo que se nota es que la gente la pasa bien, por lo menos cuando yo estuve, todos la pasábamos bien.
Es maravilloso y las devoluciones son maravillosas. Realmente, de la gente, de los críticos, de los maestros de teatro, de amas de casa, de verdad. Iba a decir que usted tendrá algo en su memoria emocional, por lo cual lo que yo le contesté le pareció un reto, que lo reté. No, yo no lo reté.
Y lo mejor,
yo dije que no voy a decir el nombre que el mayordomo
se hace mucho que no tengo, hace muchísimo que no hago terapia, pero debo tener algo en la memoria.
Seguramente algo hubo un contacto con algo.
Seguro.
De la infancia.
Y digo, después de leer el libro de Mercedes, le dije en un mail que ella averiguó tanto, recogió tanta información, leyó tanto sobre el tema del cáncer, que podría discutirle parejo a cualquier autoridad científica, médica. ¿Te hubiera gustado ser médica?
Sí, pero eso es previo al cáncer. Siempre me interesó, sí, la medicina. Sí, la verdad que sí. Y bueno, después tocó eso y me fui. Pero son saberes totalmente de oídas, ¿no? No se puede discutir con un... Cuando le acercás a los oncólogos, bueno, yo leí que el betacaroteno, no sé qué, te miran con una cara.
Y mucho más cuando decís, como decís en el libro, cuando lo leíste en internet, todos te retan.
Sí, te retan. No se puede con ellos.
Bueno, y en una entrevista que Claudio Seiger te hizo en Radar, decías, Mercedes, tal vez este libro le sirva a alguien leerlo. Y quería saber si ya empezaste a recibir devoluciones. ¿Y qué te dijeron, ¿no?, en esas devoluciones? Y para quienes lean el libro, allí se ofrece una dirección de correo electrónico. Nada es como era 2017, con números 2017@gmail.com. Para dejar comentarios, para dejar opiniones, etcétera.
Sí, ya me llegaron algunos mails a esa dirección y de gente que tuvo cáncer y que me agradece el libro. También me pasó algo muy particular. Pero esto cara a cara con una persona que conozco, un chico joven, que me dijo que mi libro lo había ayudado a pensar en poder decirle a sus padres que es homosexual.
Impresionante.
Eso me impresionó muchísimo, la verdad.
Impresionante.
Sí.
Bueno, y a propósito.
Sí. No, ¿puedo?
Sí, por supuesto.
Primero, de verdad.
Este programa se llama El Lugar del Otro, así que podés.
De verdad, decirte. No solo agradecerte y felicitarte, que puedas volcar algo tan íntimamente personal, tan absolutamente personal, hacia afuera, ¿no? Ponerlo fuera, de alguna manera compartirlo. Porque seguramente es terapéutico también, ¿no? Bueno, la Iglesia lo descubrió confesándose.
Claro.
Que contando algo, hay algo, la palabra libera algo también. Nada, decirte, me parece un acto. No le quiero poner palabra coraje. Claro, no lo quiero poner en un acto heroico, en el sentido de que no sería bueno. Hay que ser héroe entonces, para. No. Que se pueda tomar conciencia de que cualquiera podríamos tener gestos tan amorosos como volcar fuera nuestro aquello que es algo guardado y escondido, ¿no? Un tesoro, y que puede ser un tesoro, porque el informar y el contar, hablar de un proceso puede ser un gran tesoro para alguien, ¿no?
Gracias.
Nada, decirte
gracias,
eso.
Gracias.
Bueno, qué lindo lo que le dije.
Muy lindo.
Chinchudo.
retar.
No, es un momento lindo de este programa porque regalo libros, libros que elige para los invitados la gente de la librería La Comarca, que es gente que sabe de libros y que por eso elige bien. La Comarca está en Chacarita, en Federico Lacroce 3645 y en Palermo, en Coronel Díaz 1492. Y le eligieron para Hugo Arana, Eduardo Galeano, Un ilegal en el paraíso, un libro de compilación que sacó hace poco Siglo XXI Editores. El editor es Roberto López Belloso y hay muchas contribuciones sobre Eduardo Galeano, Un ilegal en el paraíso. Y le eligieron para Mercedes Guiraldes La escucha del cuerpo de Ivón Bordelois, puente entre la salud y las palabras.
Buenísimo, me encantó.
Gracias,
Carlos.
Bueno,
genial.
Y Hugo, ¿es cierto, esto me decía la producción en su informe, es cierto que en plena dictadura a tu reconocido personaje, Huguito Araña, aquel personaje legendario de Matrimonios y Algo Más, la censura militar de la época le exigió que se casara?
No, le dijo a Hugo Moser, el autor, que el personaje no iba más.
Ah, peor todavía.
Claro. Es un muy mal ejemplo, no va más. Y yo dije, pero que se dejen de joder, ¿qué están diciendo? Entonces dijo, déjame porque algo voy a pensar. Y estuvo 2 o 3 semanas y el personaje desapareció. ¿Y qué hizo Hugo? A Huguito Araña lo casó con Mónica Gonzaga. Que no se llama, un personaje, en personaje no se llama Mónica Gonzaga.
Claro.
Digo, ¿para qué? Entonces ya era casado, no podían decir nada. No dijeron más nada. O sea que, mirá el concepto moral, ético, ¿a dónde se metieron? Como estaba a casa, era un absurdo el matrimonio. Arrancaba el esquí siempre en la cama, los dos despertándose, y este, el Huguito Araña, con redecilla, diciéndole a ella, no te molestes, amor, yo hago el desayuno, ahora vengo a te traigo. Era el mismo personaje, pero estaba casado con una mujer.
Claro.
Entonces tuvieron que dejarlo. No, mirá. No tienen criterio. Esto lo dijo Tito Cosa, me parece, alguna vez. Acá ni el fascismo es serio. Me parece que es una frase de Tito Cosa, no quiero encajársela, pero dijo, acá ni el fascismo es serio. Es maravillosa la frase.
Bien, bien.
En este sentido.
Bueno, y le cuento a los oyentes que el origen de la obra, Todas las rayuelas, es muy interesante. Se trata de una iniciativa conjunta de la Asociación de Actores, de Argentores y en especial de los empresarios teatrales. Entre todos organizan un concurso anual llamado Contar, con el propósito de que una obra de autor argentino se exhiba en un teatro comercial de la calle Corrientes. Y ya ocurrió en el Contar 1 con Bajo Terapia, que todavía sigue en cartel y ya se vendió a 16 países. Y del Contar 3, el jurado eligió a esta obra, Todas las rayuelas. Bueno, una buena iniciativa, ¿no?
Me parece maravilloso. Poder fomentar el pensamiento de autores argentinos. Insisto con el tema del cine, lo mismo. Es decir, que el pensamiento argentino, la literatura, se expanda, me parece extraordinario. Voy a caer en habla de tu aldea y enseñará más que 100 libros, pero es así. ¿Qué mejor que fomentar? Y me parece extraordinario que se fomente al autor argentino en calle Corrientes, es decir,
claro.
En el centro del ruido y en la ciudad de mayor cantidad de teatro en el mundo, ¿no?
Mercedes, tu tarea desde hace mucho tiempo, tu tarea profesional, tu oficio, de lo que vivís es la de editar libros. En pocas palabras, te pregunto, ¿en qué consiste la tarea de editar un libro?
Es una tarea básicamente de intermediación. Somos como una especie de filtros. A veces me pienso como un despachante que atiende, un mostrador que tiene 2 lados, ¿no? De un lado está el autor, la obra, que es un insumo, es el insumo básico de la industria editorial, el autor y todavía el papel. El papel no sé si va a seguir siendo, pero el autor va a seguir siempre siendo. Y del otro lado está la editorial, ¿no? Sus necesidades, sus intereses, etcétera. Entonces, en ese lugar está el editor, intermediando.
¿Y te costó ponerte en ese doble lugar?
Sí, me cuesta muchísimo estar en... decís de...
Ahora con el libro.
Con el libro me cuesta ser autora y sí, pero también me sirvió todos estos años para entender que hay algunas... ansiedades que son inevitables, ¿no? Cuando sale un libro y qué sé yo, en fin.
Y al final en los agradecimientos figuran los nombres de Violeta Tapia, Santiago Liachi y Juan Forn, sí, que fueron los editores de tu libro, ¿no?
No, Violeta Tapia es trabaja conmigo en mi casa hace muchos años, desde que nació mi hija Olivia, y me ayudó a poder volver a trabajar cuando ella era chiquita y después mi otra hija también. Y
entendí mal ahí.
Sí, y durante mi enfermedad fue una ayuda enorme para mí ahora, ya no para mis hijas, sino para mí. Y es un personaje del libro también, pero quería ponerla ahí. Y Santiago Liachi y Juan Forn, sí, trabajaron con el texto y me ayudaron, me hicieron observaciones, me corrigieron cosas, lo enriquecieron muchísimo.
¿Y alguien más lo leyó antes que ellos?
No.
No.
Yo solo leí algunos fragmentos a alguna gente.
Y Hugo, Mercedes es editora de libros. Y yo digo, los actores, las actrices también son una especie de editores de sus obras. Eso que ahora se llama dramaturgia o más la improvisación en los ensayos. Seguramente las obras se enriquecen con los aportes espontáneos de los actores, de las actrices. ¿Es una forma de editar eso?
Yo no llegaría a tanto. En general, sí, en el periodo de ensayo de una obra de teatro aparecen, se cuestiona una frase, se da vuelta, no conviene, el mismo actor, uno empieza a pensar desde el personaje y el personaje te dice, esto no lo digo, yo no diría así, en todo caso lo digo de otra manera. Sí, eso. Están esos matices, pero no hay un cambio tan importante como para sentirse parte de la autoría. Yo creo que el actor somos vehículo de transporte, no somos la mercadería. El tema es qué transporte usamos, ¿no? Si tenemos las gomas infladas bien, los frenos andan, pero nuestro deber es transportar la mercadería de acá hasta acá.
¿Vos dirías que hay un Hugo Arana nunca taxi?
¿Nunca taxi? Y qué sé yo, uno es infinito, así que nunca te diría nunca.
Bien, bien. Pero bueno, revisaba tu currículum. Muy extenso, muy rico. ¿Alguna deuda pendiente? Por ejemplo, vi que no habías dirigido.
Bueno, no fue muy publicado. Dirigí tres obras. Una fue...
No lo vi, por eso...
El cartero, que Darío Grandinetti hacía Neruda, Cabré hacía el cartero, Julieta Ortega la piba y la negra Bailé, la madre... estuvimos con Escármeta en Chile con él y Darío me pidió que lo dirigiera y fue una experiencia estupenda, es una obra que es una joya, creo que de las obras modernas contemporáneas es la más dada en el mundo, la más hecha. Estuvimos en la casa de Escármeta, el autor, sí, y en Santiago de Chile, y me llevó a un cuarto como esto, más, o sea, 4 metros por 4, imagine el radio escucha, llena de bibliotecas, todas bibliotecas, con críticas, en sueco, africanas, japonesas, rusas. Tenía una enciclopedia, es la obra más hecha en el mundo, de las contemporáneas, ¿no? Uh-huh. Una joya de obra.
Bien.
Sí, la dirigí.
Y, Mercedes, es muy común leer que escritores muy consagrados, yo se lo leía a Sábato, a García Márquez, dicen que de no haber tenido a la escritura en su vida se hubieran vuelto locos, ¿no? Y digo, ¿te resultó parte del tratamiento la escritura de la novela? Digo, finalmente, la novela, ¿hacer la novela fue sanador para vos?
Decididamente, sí, sí, sí. Mientras escribía, estaba sana. Estaba tan suficientemente sana como para escribir. Y esa comprobación para mí era un alivio enorme. Sí, sí.
Qué bueno eso. Pensaba también en una expresión que me gustó, digo, leyendo el libro. Yo sentí que vos eras una sobreviviente, ¿no? Y que sobreviviste también gracias al afecto, a todo lo que te rodeó, desde médicos a familiares y amigos, ¿no? Digo, me parece que tuviste ese privilegio, ¿no?
Sí, supongo que todos lo tenemos en algún momento, más o menos dramáticamente, pero lo tenemos, ¿no? La noción, la conciencia de que estar sostenidos por una red bueno, que los afectos nos sostienen como una red, ¿no? Uh-huh. Pero para mí era muy vívido en ese momento, muy, muy vívido. Supongo que hay momentos particulares en los que uno está profundamente solo, pero es un alivio inmenso poder emerger de ahí y encontrar la mano del otro. Porque, por eso yo también leía mucho, me había un poco obsesionado con la idea de la prisión. A mí la imagen de estar preso se me aparecía muy fuertemente cuando estaba enferma. Presa en mi cuerpo, presa también de un protocolo médico que dispone de mí, ¿no? De un modo muy cruel.
Claro.
Y entonces leía también muchas memorias de gente que estuvo presa, de campos de concentración, esa imagen de pronto me encontraba en mí una resonancia diferente, ¿no?
Y creo que esa disposición que has tenido tuvo que ver con el buen resultado del tratamiento, ¿no? Digo, Hugo, ahora vas a tener otro libro para leer esta semana, que es el libro de Mercedes Huiraldes, y en la tapa, si te fijas, la ilustración es la de una chica que está en un auto, y que frente a una persona se saca la peluca y queda pelada.
Se muestra.
Claro. ¿Podés contar en qué momento te sacaste la peluca? ¿En qué circunstancia?
Esa anécdota en particular está dentro del libro.
Sí, sí.
Esa ilustración que hizo una pareja de artistas que se llaman Puli y Marianela, por encargo de mi jefe y director editorial de Planeta, Ignacio Iraola, cuenta un momento en que yo estaba parada en un semáforo y se me acerca un tipo a pedirme una moneda. Y yo le hago que no con la cabeza, pero el tipo se pone insistente de un modo pesado, ¿no? Como a veces pasa. Pero, entonces, a mí lo que se me ocurre hacer en ese momento es sacarme la peluca. Y el tipo se me quedó mirando como con una sonrisa, como si hubiera visto un pase mágico, ¿no? Y bueno, nada, me salió a hacer eso. Un poco brutal, pero bueno.
¿Conservás las pelucas?
Sí. Eso es una actriz, ¿ves?
Claro,
es una actuación.
Pensaba también eso, justamente.
Es una actuación. Pongo que construyo la forma expresiva con la cual creo que me va a ir mejor.
Claro.
Uno hace un personaje en la vida, todos hacemos un personaje. Nos mostramos como creemos que nos va a ir mejor. Fue una expresión de que era la mejor respuesta que podía tener. Ah, vos te estás quejando, estás pidiendo, mira cómo estoy yo. Hay algo, no digo que sea esto, Lite, si fuera escrito fuera esto.
Me salió así,
pero es
sí.
Una actuación.
Es un
Decidís cómo expresar.
Uh-huh. Es una impecable interpretación, doctor Arana. Impecable.
Me quedé cuando dijo que para ella es cicatrizante o curable, sí, que mejora el haber podido contar, ¿no? Los actores varones, en una gran mayoría, nos gusta hacer de pedófilos, asesinos, seriales, de lo peor.
Hacer de otros horribles.
Personajes, sí. Y las actrices, en una gran mayoría, hacer de prostitutas. Uh-huh. ¿Por qué sanador? Porque uno pone la materia negra, la puede poner afuera.
Claro.
Uno en la vida no puede. Yo digo, si yo hiciera una lista, hubiera notado, debe haber unos 2000 y pico de tipos que yo con un tramontina le hubiera cortado la yugular en mi vida. No lo hice por moral, por ética, por miedo.
Por no ir a la cárcel. No,
claro, voy eternamente a la cárcel. O a ver si lo quiero matar y me mata a mí.
Claro.
Jugando, actuando, uno lo pone fuera y saca esa materia negra.
Y también viendo esa actuación o leyendo el libro, ¿no? Del otro lado, el lector, el espectador, pasa por el mismo proceso.
Hace contacto, claro.
Sí. Pero digo, además, asociaba con la tarea de los actores por el hecho de que los actores muchas veces salen con peluca.
Sí.
Claro.
Sí, claro.
Así que tu asociación fue impecable. Así que. ¿Proyecto inmediato?
No, ahora...
¿Seguir la marcha del libro?
Sí. Gente cercana me preguntó, ¿vas a seguir escribiendo ahora?
¿Y qué le dijiste?
Y tengo una amiga y colega, Adriana Fernández, que es editora conmigo en
Planeta. Saludos a Adriana Fernández.
Y ella me dijo, mira, Meme, como me llama ella, me gustó muchísimo el libro y quiero que sigas escribiendo, pero por favor, no hace falta que te claves otro cáncer.
No, claro que no, eso te lo deseamos todos. Dos preguntas casi finales. Proyecto inmediato.
Seguir con la obra y hay una serie de ofertas de panzurradas de miniseries y cosas que estoy... Me cuesta ordenarme quién es quién, de cuándo vino y para cuándo era. Me tengo que hacer una guía porque tengo los libretos y me estoy haciendo un enredo que estoy leyendo eso. Incluso una obra de teatro que la estoy leyendo por obligación porque estoy en teatro. Y mi deuda es un unipersonal.
¿Querés hacer un unipersonal? ¿Lo tenés escrito?
No, ojalá supiera escribir. Escribí las dos primeras páginas para presentar el personaje porque el personaje lo conozco, sé cómo es. Pero necesito la dramaturgia, ¿no? Para colmo es un profesor de filosofía, entonces no es improvisado. Tiene que escribir alguien que maneje la filosofía desde algún ángulo, ¿no?
Bueno, dos preguntas casi finales, decía. Una, ¿tienen la posibilidad de mencionar a alguien de la vida intelectual, de la vida artística, de la vida creativa, cuya tarea les haya gustado en este momento y crean que es merecedora de ser destacada? ¿Algún nombre?
Yo tengo que decir que Eduardo Galeano hace años que para mí...
Es un faro, ¿no?
Sí. Su ideología me parece impecable. Nunca levantó el dedito, no se puso ninguna camiseta. Su poética es arrasadora. Con Solá, Grandinetti y Leirado grabamos Memoria del Fuego en radio, 84 capítulos. Le mandamos un juego de regalo a la Fundación de Pablo Milanés. Y Memoria del Fuego es una joya. Las venas abiertas, todo lo que he escrito después. Así que estoy muy agradecido. No debe ser casual, alguien se enteró de algo para que me regalen este libro.
Y sí, es una buena producción la que tenemos.
Bueno, si tengo que nombrar, pero no es el mejor. Guarda con esto, ¿eh? Yo soy, hasta los 50 años jugué al fútbol y para mí no es mejor Maradona, Pelé, Messi, no. Agradezco a los dioses, cualquiera sean, que existieron todos ellos. No digo Galeano es el mejor. A mí me conmueve en un lugar y me abre la cabeza, ¿no?
¿Tu elección, Mercedes?
Desde ese punto de vista, así como de la literatura, que es lo que a mí me gusta y me apasiona. Yo soy gran admiradora de César Aira, que me parece que hace de la literatura algo muy especial, muy diferente. De Borges a esta parte, me parece que es el autor que ha hecho más por la literatura argentina en un sentido, ¿no? Y yo lo admiro mucho. Y cuando escribía mi libro siempre pensaba, ojalá que César no lo lea.
¿Lo leyó?
No creo, no.
Bueno, y la otra pregunta es, ¿cómo les resulta ponerse en el lugar del otro? Si les cuesta mucho, poquito, nada, en la vida, digo.
A mí me parece una aventura fantástica. Es tratar de cruzar la selva. Uh-huh. Uno va a encontrar yarará, faisán, flores perfumadas. Muchas de esas cosas... A mí las pienso desde el lugar del actor. Es decir, llevo 51 años en la profesión. Entonces, lo pienso desde el tema de la actuación, del personaje, de la construcción, ¿no? De las conductas, de la memoria sensorial, la memoria emotiva, de lo que nos anida. Y desde ahí es una aventura infinita. Entonces, el otro es una enorme aventura. Es fantástico poder hacer el ejercicio de ponerse en el lugar del otro, ¿no? Es fantástico.
Tu marido, Klaus, Adriana, tu hermana, la que vive en Toronto, se pusieron en tu lugar.
Sí, ¿eh? Sí.
¿Cómo te resulta vos ponerte en el lugar del otro?
A mí me resulta a veces fácil y a veces no tanto, pero después de pensando en esta cuestión, se me ocurre que es a veces bastante más fácil ponerse en el lugar del otro cuando el otro la pasa mal que cuando el otro la pasa bien. A veces me parece eso.
Bueno, y la mejor forma de seguir con los dos invitados esta tarde es, en el caso de Arana, ir a ver todas las Rayuelas de Carlos Lacasa con dirección de Andrés Basalo en el Multiteatro. Corrientes 1, 2, 8, 3, miércoles, jueves, viernes y domingos 20:30. Sábados, como hoy, dos funciones, 20:30 y 22:30. Y para seguir con Mercedes Guiraldes, su novela Nada es como era, que publicó Tusquets y que ya se consigue en las mejores librerías. ¿Alguna presentación inmediata?
No.
Por ahora. Mercedes, Hugo, Mercedes, gracias por compartir este ratito. Gracias a los oyentes, nos volvemos a escuchar la semana que viene en otra entrega del Lugar del Otro, 18 horas por la M870 Radio Nacional. Gracias Inés, gracias Nacho Guglielmi. Chao, hasta el sábado. Gracias.